La entrevista de la semana.
Y arrancamos el programa y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, esta noche vamos a charlar con Carlos Ferrando, que es el CEO y fundador de la empresa Closca. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido aquí para estar este rato con nosotros porque queremos conocer más de cerca Closca. Y si me permites, yo después de ver tu página web y de estudiar un poquito tu perfil y lo que hacéis, a mí se me ocurrían los siguientes términos: disrupción, atrevimiento, utilidad, diseño, innovación. ¿Me he equivocado? ¿Es correcto?
No, la verdad es que es un proyecto que intenta aunar estas cosas, ¿no? Además, Valencia y la comunidad valenciana pues es una zona donde el diseño, la innovación, incluso la tecnología, ¿no? Pues están a la orden del día, y eso que nosotros llamamos que son los superpoderes que tenemos, y lo que buscamos es pues ponerlos a disposición de una marca que simplemente pues pretende tener impacto positivo en la sociedad.
Oye, Carlos, ¿cuánto tiempo lleva funcionando Closca?
Pues te cuento, porque la historia de Closca necesitaba primero que nada validar si yo, a los 35 años que empecé con este proyecto, que fue mi primer proyecto como emprendedor, sí, si yo realmente podía ser un buen emprendedor o no, ¿no? Nacimos en el 2013, no obstante, hasta principios del 2016 realmente no habían unas ventas en, digamos, un poquito en serio para constituir un equipo fuerte, porque estábamos validando esas etapas, ¿no? Yo en el 2013, las primeras decisiones, diría que el 70% de ellas estaban equivocadas, y tuve que plantear el 2014 como una plataforma de aprendizaje, casi.
Bueno, ¿y el nombre de Closca tiene algún significado, algún sentido? ¿Por qué este nombre?
Claro, mira, te cuento. Nosotros pretendemos crear la primera marca que inspira concienciación en la sociedad, ¿no? Closca, como nombre, fue lo primero que tuvimos que inventar. Yo creo que la concienciación viene por una parte de la sociedad que es sofisticada, que le gusta el diseño, la cultura, ¿no? Y que además le duele cómo el ser humano está tratando al planeta, ¿no? Entonces, buscaba una marca femenina, sencilla, porque además yo soy de un pueblo de 1.200 habitantes del interior de Valencia, de Sumacárcel, y tenía que ser en valenciano, ¿vale? Femenina en valenciano, y que sonara bien en Estados Unidos, que es donde está nuestro mercado más fuerte. Closca quiere decir caparazón de tortuga, y nuestro logo pues es eso, es la tortuga más sencilla y bonita que supimos hacer.
Bueno, lógicamente todo tiene una idea y un porqué, pero Carlos, tú eres ingeniero industrial, y sin embargo, creo que eres aficionado, que te gusta bastante estudiar la antropología. ¿Es así?
Efectivamente. Yo estudié industriales, quizás por esa versatilidad que te da esta carrera, y sobre todo cuando la estudias en Europa, en Estados Unidos, es totalmente diferente. Pero yo lo que deseo es como pensar en el futuro, ¿no? Y para pensar en el futuro, pues se dice que lo mejor es aprender sobre el pasado y aprender sobre los comportamientos de la sociedad. De veras que innovar, si no pones la innovación al servicio de la sociedad y de la humanidad, pues como que empieza a tener menos sentido, ¿no? Debemos innovar para forzar a que todos tengamos un futuro mejor. Y para eso tienes que saber mucho de innovación, de diseño, de ingeniería, pero sobre todo tienes que saber cómo se comporta el ser humano y hacia dónde va.
Claro, de dónde venimos y a dónde queremos ir, ¿no? Pero tú, en tu gestión del día a día, a nivel personal, con tus dos hijos o a nivel profesional, ¿qué les dices a tus hijos y qué transmites a tu equipo?
Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Mira, te voy a decir cómo me presentó mi hijo en el cole hace un par de años, cuando tenían que ver sus papis a qué se dedicaban, ¿no? Hay una palabra que yo dije una vez y le gustó, y se la apropió él para mí, y entonces yo ahora la utilizo para mí. Yo digo que yo soy un diseñador, ¿no? Y es esa mezcla de diseñar los sueños para, para un futuro mejor. Eso es como yo presento, bueno, como mi hijo me presenta a mí, ¿no? Pero también un poquito como nos presentamos como equipo hacia los demás, ¿no? No, estamos aquí y nuestro propósito es muy fuerte y busca eso, ¿no? Busca que el dinero, que la innovación, que el diseño, que sean una palanca de cambio hacia un futuro mejor. Mira, Naciones Unidas el año pasado dijo que habían altas probabilidades de que en el 2050 el aire, que ya empieza a ser un problema, ¿no? Como estamos viendo, y el agua fueran escollos insalvables para el ser humano, ¿no? Entonces, decía que nos quedan solo 30 años para cambiar el rumbo de hacia dónde va el planeta. Entonces, ¿de qué sirve si no todos los poderes que tengamos, pues ponerlos a disposición de este reto colectivo tan, tan gigante?
Así es. Oye, ¿y esos sueños, esa creatividad que al final uno tiene que poner cuando diseña los productos que en este caso se fabrican, se crean en Closca, qué método usas para que te inspiren las musas?
Bueno, yo, mi secreto es que no sé dibujar. Yo no sé dibujar, entonces tengo que llevar a conclusiones muy, muy certeras para afianzar el diseño del producto. Mira, nosotros el primer reto, ¿vale? Porque nosotros no nos segmentamos ni por productos, ni por servicios, ni por actividades, nos segmentamos por comportamientos de la sociedad, ¿no? Pues hay un comportamiento que es que la sociedad ha de cambiar, ha de reducir y de rehusar sus hábitos de movilidad en las ciudades, ¿no? En el 2014, junto con el primer producto, que era un casco de bici, yo estaba haciendo patinetes eléctricos. Lo que ocurre es que no me atreví, ¿no? A seguir por este camino. Posiblemente eran los primeros patinetes eléctricos que habían en España. Sí. El siguiente gran reto, que nosotros le hemos llamado My Last Plastic Bottle, que es mi última botella de plástico, busca justo eso, busca concienciar a la humanidad que, ostras, que consumimos 1 millón de botellas de plástico al minuto como colectivo y solo se reciclan el 9%. Entonces, esto es una responsabilidad ya no de las marcas, ya no de los gobiernos, es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros darnos cuenta, ¿no? Y decir, ostras, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y si dejo de consumir botellas de agua de un solo uso? Entonces, eso es un poquito la manera de segmentarnos. En el primer caso, el casco de bici, pues está muy inspirado en el Museo Guggenheim de Nueva York, porque queríamos hacer las ciudades más bellas y buscar un símbolo de aquella gente que se desplaza sin humos. En el segundo gran reto, el de My Last Plastic Bottle, la botella está inspirada en un traje que llevaría una mujer, nuestro target, ¿no? Un día que tiene que ir elegante a vestir. De hecho, si ves la botella, lleva como una bandita, ¿no? Que le cuelga, sí. y que en diagonal pues simula un abrigo.
Y dentro de estos productos que ya tenéis comercializando y de aquellas ideas que tenéis en mente, ¿cuál sería para ti ese producto que aún no has diseñado, que aún no has fabricado y que sería ese reto conseguido?
Pues si te digo la verdad, nuestro propósito en el 2020 no era ni más ni menos que cambiar cómo la humanidad encuentra agua. Nuestro gran reto este año, y no se está pudiendo cumplir por lo que todos sabemos y por lo que no queremos hablar hoy, ¿no? Que es el COVID. Nosotros, nuestra gran inversión es en una aplicación que te dice dónde tienes agua en el mundo gratis, ¿vale? Para que la gente no tenga la necesidad de ir a un kiosco o a un bar a comprar una botella, ¿no? El reto es que tú le digas al teléfono, tengo sed, y el teléfono te lleve a un punto donde puedas recargar tu botella de agua. Ese era el reto 2020, que era pasar a una marca mucho más digital a través de esta inversión en la aplicación. Y estábamos convencidos de que este año 2020 pues lo íbamos a conseguir. Y de hecho tenía toda la pinta que íbamos a ser capaces con los contratos que ya estábamos firmando en marzo, a finales de marzo, y que lamentablemente se nos paralizaron casi todos. Si te soy sincero, mi cabeza no para de pensar en productos y en oportunidades, ¿no? Que hay porque retos hay muchísimos, pero ostras, creíamos que este 2020 iba a ser el año de afianzar eso y a partir de ahí pues sumar con más fuerza, ¿no?
Seguro que se conseguirá, pero ¿cómo se crea esa app? ¿Cómo se consigue saber esos puntos, que no sé si serán fuentes o qué tipo de puntos de abastecimiento de agua hay en cada lugar, porque será un trabajo bastante arduo, ¿no?, el conseguir toda esa información.
Pues eso es un trabajo de casi 2 años hablando con entidades gubernamentales de medio mundo, ¿vale? La aplicación ahora tiene un poquito más de 240.000 fuentes, casi todas públicas, pero lo interesante es que ahora invitamos a marcas privadas, a que también sean sitios donde puedas beber agua, ¿no? El sueño 2020 era instalar fuentes de agua en una tienda de Zara, en un Starbucks, en sucursales bancarias. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no estas marcas pueden ofrecer agua a la humanidad, sabiendo el daño que está haciendo el plástico de un solo uso?
Hombre, ciertamente un proyecto, un desafío muy importante, sobre todo por lo que comentas de involucrar a otras entidades, a organismos públicos, privados, particulares, etcétera, ¿no?
Sí, es un reto inmenso que puede verse, ¿no?, como que estamos intentando calentar el océano, pero te soy sincero, las marcas con las que estamos llegando a acuerdo, y sobre todo las que teníamos ya también, son marcas a nivel mundial de las más importantes que hay en el mundo. Y todo en el fondo, todas las marcas, o casi todas, quieren apoyar, ¿no?, y quieren ser parte de la solución, quieren ser corresponsables. Lo que pasa es que no saben cómo. Y nosotros simplemente lo que buscamos es ser una plataforma, tanto a nivel producto como a nivel digital, para que otras personas y otras marcas tengan más fácil eso que decimos nosotros, que es inspirar cambio social.
Bueno, pues pienso yo que esta situación en la que nos encontramos, donde las marcas se quieren acercar más al consumidor y ayudarlo más en este sentido, os puede facilitar este trabajo una vez que lo reiniciéis, ¿no?
Pues este es el plan, pero sinceramente... No vamos a recordar el 2020 como el año donde la humanidad aprendió a recargar la botella de agua en las calles y en las tiendas. Lo vamos a recordar por otra cosa, y tenemos que ser también humildes, realistas y garantizar que en el momento en el que esto se pueda hacer, pues que esta empresa esté aquí y tengamos un gran equipo como el que tenemos ahora para seguir luchando, ¿no? Que eso es un tema de conversación muy importante, ¿no? Cómo empresas innovadoras y con capacidad como nosotros, pues de alguna manera nos vemos un poquito olvidadas, ¿no?, en este drama que todos estamos viviendo, y muchos de estos innovadores españoles pues acaban teniendo que matar sus empresas o incluso cambiar de país.
Así es. Carlos, ¿y cómo ves actualmente a España en estos momentos a nivel creativo? ¿Crees que se está desarrollando todo el talento que hay aquí en nuestro país, o estamos demasiado enfrascados en el ruido o atenazados por el miedo?
A ver, las preguntas que me estás haciendo son súper interesantes, ¿eh? Miedo yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Todos, yo el primero, levanto la mano y digo, sí, tengo miedo, ¿no? Lo que pasa es que luego tenemos que madurar esa emoción y ver cómo la ejecutamos, ¿no? Claro. La cobardía, ¿no?, que sería lo de la parálisis, que además este país yo creo que de alguna manera nos ha invitado a paralizarnos desde mayo. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con eso. Pues es una de las alternativas, ¿no? Ser valiente y ver qué puedes aportar y qué puedes hacer tú por los demás. Y sobre todo, Carlos, ostras, que hay que seguir pagando impuestos, ¿no? No hay que pedirlos, hay que intentar pagarlos. Y creo que es un sentimiento también de colectivo que los empresarios deberíamos tener en la cabeza, ¿no?
¿Y crees entonces que ahora, dentro de que siempre en las crisis hay oportunidades y son momentos de transformación, crees que es el momento de iniciar un análisis personal de cada uno de nosotros, de autoconocernos para poder adaptarnos primero, transformarnos después y cambiar de rumbo hacia un nuevo y mejor entorno? ¿Estamos en esa fase ahora? ¿O debemos de estar en esa fase?
Yo te diría que es la gran, gran, gran oportunidad que tenemos, ¿no? Como tú decías, transformarse o cambiar de piel no es cómodo, es doloroso, y tenemos que cambiar de piel, no solo como empresarios a nivel de mentalidad, sino casi que a nivel económico, ¿no? Va a costar mucho recuperar sectores que todos sabemos, de los que depende este país muchísimo. pero quizás es el momento de cambiar de piel, ¿no? Y mirarnos, ver cuáles son nuestras fortalezas. Antes hablabas de creatividad y de innovación. Creo que España es un país que hay creativos, innovadores por todos los sitios, la verdad, y empezar a ver cómo podemos impulsarlos, ¿no? Y cómo podemos ayudarlos también.
Con una cultura colaborativa, ¿no? En este caso.
Que están haciendo en otros países. En otros países, claro. De lo primero que se dice es, oye, aquí quien tiene la capacidad de reinventarse y ser ágil y ser flexible y generar trabajo. Pues voy a echarle una mano.
Así es.
Es algo bastante diferente, lamentablemente, a lo que estamos haciendo aquí, ¿no?
Pues hablemos también de Closca a nivel internacional. Vuestros diseños son conocidos, sobre todo en países como en Estados Unidos, pero ¿vosotros os movéis también a nivel comercial fuera de España?
Sí, mira, en el 2019 nosotros tuvimos unas ventas un poquito inferiores al 81% internacionales, ¿no? Estamos encantados de decir que mercados como el alemán es uno de los mercados que más apuestan por nosotros, y en Estados Unidos, no solo a nivel online, sino también a nivel de retail y de tiendas y distribuidores. Este año 2020, con aquello que comentaba antes de no quedarnos parados y seguir aportando, nos reinventamos. Fuimos, yo creo, que de los primeros de Europa que lanzamos una máscara, ¿no? La lanzamos en Proyecto Solidario. Y eso, vaya, eso nos permitió pues seguir estando aquí de alguna manera.
Claro. Pero esta comercialización, ¿cómo la hacéis, al menos en el extranjero? ¿A través de tiendas propias? ¿A través de acuerdos como partners? ¿De qué forma trabajáis?
Como partners. Normalmente, a nivel distribuidores, hay empresas que serían como un country manager, ¿no? Es el responsable de ese país y de ese segmento de mercado. Nosotros tenemos como tres segmentos, que sería, por ejemplo, los cascos de bici. Por supuesto están en bici, pero también están en diseño y también están en moda, ¿no? Hemos vendido cascos de bici pues en sitios como Uniqlo o museos de diseño como MoMA y Victoria and Albert. Eso nos permite ir posicionándonos, ir generando esa credibilidad para que grandes distribuidores puedan también apostar por nosotros.
Correcto. Pues el tiempo va muy rápido, pero yo, Carlos, no quería dejar de preguntarte cómo está funcionando esa ONG que creo que tenéis en Senegal, de ayuda a los niños que quieren ir al colegio y que les apoyáis en el ámbito, por ejemplo, de la bicicleta, del uso de la bicicleta.
Pues es una de las acciones, ¿no?, que nosotros hicimos y estamos encantados de seguir haciendo. Era un proyecto muy bonito que, más que liderado por Closca, lo lideraba una ONG, Bicicletas Sin Fronteras, de Cataluña, que ellos están dando bicicletas y mantenimiento a aquellos niños que van al colegio, ¿sabes? Allí, por ejemplo, tienen que desplazarse 6, 8, 10 kilómetros. Entonces, a pie es un trayecto muy largo, pero en bici no lo es tanto, ¿no? Y entonces, esos niños, si van con bici, sí que van al colegio, ¿vale? Y nosotros les proveíamos de los cascos. Entonces, en el fondo es como que las bicicletas son capaces de cambiar la cultura, ¿no?, de esa población. Ahora, por ejemplo, con nuestra campaña Consciousness, concienciación, hicimos las botellas en cuatro colores y cada uno de esos colores representa iconos de la naturaleza que estamos perdiendo, ¿no? Como las barreras de coral, los glaciares, las sabanas. Entonces, aquí cada venta que nosotros teníamos, un 10% se iba para ONGs, que realmente también son los héroes, ¿no?, que tenemos que ayudar.
Pues Carlos Ferrando, CEO y fundador de Closca, me alegra mucho haber charlado estos minutos contigo. Me agradaría poder tener más tiempo en el programa, pero en la radio el tiempo funciona así y solamente me queda desearte mucho éxito.
Pues un placer, para mí es un placer poder charlar con vosotros y ojalá pues cada vez podamos ir teniendo más marcas y más empresarios que intentan crear un futuro mejor para todos.
Lo dicho, pues muchísimas gracias y buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
En comunicación con Carlos Ferragut.